autoridades nacionales y departamentales, señor intendente municipal de Rivera, profesor Pablo Videla, señor presidente de este congreso, doctor Gabriel Krieger, señora profesora, doctora Graciela Sabini, señor presidente Comey, señor profesor, director de PRONACAM, doctor Miguel Musé, señor presidente de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, señor Camagurro, estimado profesor Travel, amigas y amigos, queridos colegas, no por tratarse de la 23ª edición de la Jornada de Oncología Médica del Interior, su apertura es menos emotiva que las anteriores, en algunas de las cuales tuve la suerte de participar. Aquí hay mucho trabajo, muchos desafíos, muchos compromisos, muchas esperanzas y, por supuesto, muchos colegas y amigos. Gracias entonces por invitarme a compartir este momento con ustedes. Siento, como lo decía usted, doctor, que estoy como en mi propia casa. No es que esté obligado o molesto, quiero aclarar esto también, con la responsabilidad institucional que la ciudadanía me ha confiado, pero sucede que, como ustedes, soy un apasionado de la medicina y de la oncología. Y sé que se me ha criticado por ejercer la medicina al mismo tiempo que trato de llevar adelante la presidencia de la República. Pero estoy seguro que ninguno de ustedes se podría sustraer a la tentación de seguir ejerciendo la medicina, porque la llevamos en el corazón. Y a propósito de la pasión que nos une y de la casa que compartimos, permítanme decir que la oncología médica, que tanto amamos, así como la oncología radioterapéutica, constituye para nosotros un enorme desafío en permanente construcción. Ustedes bien lo saben. Lo voy a explicitar simplemente porque también nos están escuchando quienes no son oncólogos, quienes de población en general, o a través de los medios de comunicación. Pero los oncólogos bien lo saben. La historia clínica del cáncer, lo que vemos los clínicos como enfermos portadores de cáncer, es el breve acto final de una extensa representación biológica. En efecto, el cáncer muy tempranamente se diagnostica, en general, por supuesto, cuando tiene la dimensión de un grano de arroz. Y en ese grano de arroz, que apenas pesa aproximadamente un gramo, hay algo así como 10 a la 9 células, una enorme cantidad de células. Pero alcanzar ese número de células, esa tan importante población celular, supone un largo y silencioso recorrido biológico previo. Un recorrido sobre el cual hay que incidir con políticas de educación, como lo decía la profesora Sabino, de prevención, de detección oportuna y de tratamiento adecuado. La interacción y los resultados de estas políticas determinan lo que podríamos denominar el desarrollo oncológico de un país, el desarrollo oncológico de una nación. Así entonces, un país oncológicamente desarrollado es aquel que previene o diagnostica precozmente el cáncer, que cura más cánceres y gasta menos dinero en hacerlo. Por el contrario, un país oncológicamente subdesarrollado es aquel que, más allá de los recursos económicos que asigne, no tiene políticas eficaces de prevención, diagnostica tardíamente los tumores, cura menos cánceres gastando más dinero. Bien, ¿en qué nivel de esa escala se ubica nuestro país? Ustedes bien lo saben. De acuerdo a estos parámetros que acabamos de mencionar, el Uruguay es un país que oncológicamente está saliendo del subdesarrollo. Basta ver la gráfica sobre tendencias recientes de la mortalidad por cáncer en Uruguay en la página 14 del Manual de Oncología para el primer nivel de atención que acaba de editarse en nuestro país para sustentar la afirmación anterior. Hay una reducción clara de la tasa ajustada de la mortalidad por cáncer en Uruguay, que desde 1990 al 2006 bajó un 10,5% la mortalidad por cáncer en el hombre y 9% la mortalidad de cáncer por cáncer en la mujer. Este último número, esta última cifra, no es tan neta, no es tan clara como la anterior por el incremento del consumo de tabaco por parte del sexo femenino. Según datos estadísticos del propio Ministerio de Salud Pública, de las 32.056 defunciones registradas durante ese año, el año 2006, 7.696 fueron a causa del cáncer. Y dentro de esta causal se observa la siguiente relación: 1.187 muertes por cánceres de tráquea, bronquios, de pulmón. 877 muertes por cáncer de colon, recto o ano. 693 por cáncer de mama. 584 por cáncer de próstata. 418 por cáncer de páncreas. 403 por cáncer de estómago. 251 muertes por cáncer de esófago. 234 muertes por linfoma no Hodgkiniano. 221 muertes por cáncer de cuello de útero. 212 por vejiga, 182 por leucemia, 123 por laringe, 123 por labios, cavidad bucal y faringe, 123 por ovario, 116 muertes por cáncer de meninge, 112 muertes por mieloma múltiple, 88 muertes por cáncer de piel y otros cánceres, 1.654 muertes. Ustedes se dirán, ¿a cuenta de qué son estos números? Porque podrá decirse también que en ese mismo año, 2006, hubo 9.795 defunciones por enfermedades del sistema circulatorio, 5.420 muertes por enfermedades del corazón, 3.200 por episodios cerebrovasculares, 2.879 por enfermedades respiratorias, 1.210 por accidentes, 539 por suicidio y 157 muertes por homicidio. Sí, es verdad. Pero volviendo a nuestra temática específica, las muertes por cáncer, 7.696 defunciones en el año 2006, debemos preguntarnos cuántas de ellas pudieron haberse evitado por educación y prevención adecuada o detección a tiempo. ¿Tenemos que resignarnos al subdesarrollo oncológico? Yo creo que no. La muerte es inevitable, pero muchas enfermedades son prevenibles o curables, entre ellas el cáncer. Y la vida, esa obra maestra de la naturaleza, merece ser vivida con dignidad. Porque además, el desarrollo económico, social, colectivo o individual es un derecho inalienable de la gente. Y es también una responsabilidad inexcusable de los gobiernos, de la sociedad en su conjunto y dentro de ella de la comunidad científica, por aquello que nos enseñó François Rabelais hace nada más de 500 años, cuando decía: la ciencia sin conciencia es la ruina del hombre. Colegas y amigos, el temario de esta jornada es realmente interesantísimo. Cáncer ginecológico, manejo de cáncer de mama in situ e invasor operable, adyuvancia en cáncer de colon, controversias que existen, por cierto, en la cancerología, el cáncer de próstata y de vejiga, cuidados paliativos, etc. La lista de calificados expositores sobre estos temas hace innecesario que yo hable sobre los mismos. Más que hablar, me gustaría haber escuchado o escuchar las ponencias y los comentarios respectivos. Tampoco hablaré sobre los avances y perspectivas del PRONACAN, asunto sobre el cual han expuesto, creo que el señor subsecretario del Ministerio de Salud Pública, doctor Miguel Fernández, y el profesor Ignacio Musé, que me han comentado el uso como siempre, con una gran brillantez. En todo caso, permítanme decirles que valoramos los avances que se vienen procesando en este camino de salida de su desarrollo oncológico. Lo valoramos por lo que significa en términos de educación, de promoción de la salud y prevención, de asistencia, de rehabilitación y de cuidados paliativos. Lo valoramos también por lo que significa en el contexto de una transformación sustancial en el Sistema Nacional de Salud sobre bases de promoción de la salud, intersectorialidad de las políticas, cobertura universal, accesibilidad y sustentabilidad de los servicios, equidad y continuidad de las prestaciones, calidad de la atención, eficacia y eficiencia en términos económicos y sociales, participación de trabajadores y usuarios, etc. Pero los valoramos además porque estos avances no son mérito exclusivo ni del Ministerio de Salud Pública ni del Poder Ejecutivo. Son mérito de todos los actores competentes e involucrados en un área tan fundamental y compleja como es la salud de la población. El Gobierno Nacional puso su parte. También, señor Intendente, hicieron su parte los gobiernos departamentales. Pero también es trabajo y responsabilidad del sistema político institucional, estoy refiriendo a los partidos políticos todos y al Parlamento, del sistema educativo y de la comunidad académica, de la Administración Nacional de Educación Pública, de la Universidad de la República y su Facultad de Medicina, de la Asociación de Estudiantes de Medicina, de las sociedades científicas. Es tarea también de personas jurídicas de derecho público no estatal, como la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, de instituciones asistenciales como las aquí presentes y otras, de los profesionales y trabajadores de la salud, del Sindicato Médico, de la Federación Uruguaya de la Salud, de FEMIS, y también, por qué no decirlo, responsabilidad de los usuarios, que antes de ser usuarios son ciudadanos. Amigas y amigos, implantar, cambiar, impulsar un modelo de atención integral basado en una estrategia sanitaria común, políticas de salud articuladas, programas integrales y acciones de promoción, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, así como la recuperación y rehabilitación de la salud de los usuarios, es una tarea fundamental y compleja. Asimismo, consolidar el derecho a la protección de la salud que tienen todos los habitantes es, valga la doble redundancia, derecho y responsabilidad de todos. Por lo tanto, resulta inevitable que en el diseño e implantación, en el avance del Sistema Nacional Integrado de Salud, haya desajustes, surjan interrogantes, aparezcan diferencias o se produzcan conflictos, la infalibilidad no existe y la unanimidad, si alguna vez existió, pasó de moda y no fue buena cosa. Pero no debemos alarmarnos por esta diferencia. La pluralidad enriquece a las sociedades y el debate fortalece a la democracia como forma de gobierno y estado de la sociedad. No debemos temerle a las diferencias. Debemos sí asumirlas sin drama, canalizarlas con lealtad institucional y responsabilidad ciudadana, y resolverlas a favor del bienestar de la gente, que es nuestra razón y nuestro objetivo. En uno de sus poemas, León Felipe, seguramente por todos conocidos, expresó textual y entre comillas: yo no sé muchas cosas, es verdad, vivo tan solo lo que he visto. Por supuesto, salvando todas las diferencias, yo tampoco sé muchas cosas, pero sé, porque lo he visto y lo he vivido, que la única manera de afrontar la realidad es mirar de frente las angustias, las necesidades, los derechos y las esperanzas de nuestros semejantes. Eso es lo que he intentado hacer a lo largo de mi vida profesional y política. En eso estoy y en eso seguiré hasta que me jubile o me jubile. Queridos colegas, amigas y amigos, solo me resta felicitarlos una vez más por la realización de esta jornada, sumarme al reconocimiento de todos ustedes a la ciudad y a la institución anfitriona y desearles muy buen trabajo. Muchas gracias.